Vidal de Reguera tiene la virtud extraña, escondida, de compartir, sea en forma de tuit, en forma de carta, de columna o de libro, muchas de las reflexiones que le surgen como padre, que le surgen como aficionado al fútbol y como responsable también de actividades en la fundación del Athletic Club de Bilbao. Es escritor de un maravilloso libro titulado Hijos del Fútbol, y en Un Juego Perfecto queremos conversar precisamente sobre muchos de los temas que se recogen allí: la infancia, el poder del fútbol en ella y viceversa, y de cómo puede la identidad de un club o el poder de un deporte llamado fútbol servir de motor para compartir con los tuyos lo que no pudiste compartir con los que ya no están.
Estás escuchando Un Juego Perfecto en Radio 38 Ecos, una conversación con invitado y temática semanal sobre el mundo del fútbol, todos los jueves en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.
¿Sí?
Hola, Galder Reguera.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, soy Alejandro Arroyo, periodista de Ecos del Balón. Un placer saludarte, Galder.
Hola, Alejandro, lo mismo.
¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Que supongo que ya te leía por redes sociales y en el diario AS que estás un poquito expectante por el partido ante el FC Barcelona en la competición que de alguna manera define la identidad del Athletic.
Sí, estamos todos expectantes, ¿no? Cuando llega el sorteo nunca sabes muy bien qué prefieres, si salga un partido enorme o un rival a priori más fácil, pero bueno, el Barcelona es un rival que es duro, pero que enciende San Mamés, y cuando San Mamés enciende puede pasar cualquier cosa. Yo tengo fe y la verdad es que en el entorno todo el mundo estamos con ganas de que llegue ya y que pasemos de ronda, que este puede ser nuestro año.
Decías en tu columna, vamos a hablar de muchas cosas, a mí me interesa mucho todo lo que haces y en general cómo lo transmites por muchas situaciones, pero hacías referencia a un símil muy muy bonito, el tema del asiento y el escaño, de la representatividad, y me ha llamado mucho la atención, de eso un poquito quería hablar contigo, de cómo se ha transmitido en general lo que es el Athletic y cómo supongo que intentas transmitirlo a los que ahora mismo son, los que a día de hoy son tus hijos.
Sí. En San Mamés al final es un espacio en el que cada persona que está representando a más gente. El ser socio, bueno, tiene un coste económico, y muchas veces en las familias pues puede haber uno o dos y ese carnet va rulando entre la familia. O incluso a veces cuando no puedes ir, te encuentras con que el último escenario que quieres es que el asiento esté vacío. Y entonces lo que haces es ofrecerlo. Incluso ahora el club ha puesto en marcha desde hace un tiempo una app para que puedas ceder tu asiento de manera gratuita a otra persona, porque es nuestra gran fuerza San Mamés, entonces lo que tiene que estar es lleno. Y la imagen del escaño es una imagen que me venía a la cabeza pensando, fíjate, en mi abuela, que nunca iba a San Mamés, pero siempre que íbamos nos echaba ahí una especie de rito, pues preparando el bocal y demás. Y yo creo que mi abuela sería incapaz de saber qué es el fuera de juego o una falta indirecta de la época, pero estaba súper interesada en lo que pasaba con el Athletic. Y recordaba cuando llegabas a casa, siempre preguntaba cómo han quedado. Hoy en día la información vuela, pero entonces no. Sí. O cuando salías de San Mamés, ibas con la bufanda, había dos, tres personas que siempre te preguntaban, oye, ¿cómo ha terminado el partido? ¿No? Y era gente a la que igual no le interesaba en exceso el fútbol, pero sí el Athletic, ¿no? Y es un poco como la política. Hay gente a la que no le puede interesar muchísimo la política, pero delega en otras personas el ejercicio activo de la política. Y en el caso del espectador en San Mamés es una cosa parecida. El hincha que va en San Mamés va en representación de más gente, la cuadrilla, los amigos, el barrio o el pueblo, que yo en la columna ponía pueblo, pero no estaba pensando en el pueblo vasco, sino estaba pensando en mi pueblo, en un guía que cuando vamos, pues hay una cuadrilla de gente que va, pero bueno, somos los hinchas del pueblo, ¿no?
Galder, eres responsable o corresponsable de una serie de proyectos que a mí personalmente, y la verdad es que lo he comentado muchas veces, y porque al final en redes sociales al final compartes un poco la experiencia y un montón de contenido de una serie de proyectos, de un valor que a mí personalmente me parece increíble porque conecta un poco todo lo que, y mira que hay margen aquí para ampliarlo, pero todo lo que yo creo que tiene de potencial un club y sobre todo un futbolista, el caso de Thinking Football, el proyecto que tenéis para pues acercar un poco el cine y el fútbol y también el Letras y Fútbol, el club de lectura. Y mi reflexión es que vivimos en una sociedad que al final tiene, y esto es así, tiene como referencia y modelo a un montón de futbolistas, pero no terminamos en general, sea cual sea el actor en este caso que de alguna manera sea el punto de partida, de transmitir o de conectar al futbolista con ese poder que tiene. Y vosotros en estos proyectos, si un niño o un aficionado tiene como referencia a un futbolista que marca goles impresionantes o un portero que para de manera impresionante, no es lo mismo que además si ese portero lee un libro o ve una película, la referencia se multiplica, el valor tiene un motor que a mí me parece increíble y la verdad es que te tengo que felicitar ya a todo el Athletic por esto porque creo que habéis entendido muy bien el mensaje de qué manera puedes darle valor a una referencia, a un modelo que en este caso es el futbolista, pero no solo porque mete goles, sino porque además sirve como motor dentro de una sociedad.
Sí, o escribe el libro, como este año ha hecho Óscar Marcos, que ha escrito un libro precioso para nosotros que se llama Togo.
Que estáis los dos nominados, por cierto, a los premios Panenka, así que felicidades.
Sí, yo creo que no nos lo dan, pero nos habrían avisado ya, pero bueno. No, el tema es, al final, bueno, ahí hay dos cosas. Una es que el jugador del Athletic desde siempre sabe que él tiene una responsabilidad que va más allá del campo y que se tiene que encarnar en una determinada forma de comportarse, ¿no? Y hemos tenido la suerte de tener enormes capitanes, desde Ángel Iribar en su momento, o Gurpegi, que fue uno de los últimos grandes capitanes del club, o el mismo Óscar ahora, que son muy conscientes de ese papel que tienen ellos como jugadores con respecto al entorno donde se inscribe el club, que es Bilbao y Vizcaya, ¿no? Y ser jugador del Athletic implica mucho más que jugar a fútbol. Tiene que tener yo no sé si es tanto un ejemplo, pero sí una serie de comportamientos que inspiren un poco a los demás, ¿no? Y luego, desde el punto de vista del hincha, nosotros somos un club que yo suelo decir mucho que estamos compuestos por una afición formada por filósofos, porque desde pequeñito nos estamos preguntando cuál es el papel del Athletic en el mundo, ¿no? Al final piensa que somos un club que tiene una determinada política deportiva, que es jugar con gente del entorno, alimentarse de gente del entorno, y esto está en contraste de un mundo globalizado, el mundo del fútbol, en el que hace que constantemente nosotros nos preguntemos por nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Que son las tres grandes preguntas de la filosofía. Entonces, un hincha del Athletic habla mucho de fútbol, obviamente, pero habla muchísimo también del club. Somos un club que es los dueños, son los socios, y habla muchísimo del futuro del club. Entonces, el hincha del Athletic ya está acostumbrado a reflexionar. Está en su propio ser de rojiblanco, ¿no? Y desde la fundación nosotros lo que pensamos en su momento, que este año hemos hecho 10 años ya del Festival de Literatura y Fútbol, que se hizo muy pronto, y este año hacemos la octava edición del Festival de Cine, pensamos, bueno, pues vamos a ayudar a articular esas reflexiones. El Festival de Cine es un festival que tiene, en el que traemos películas de todo el mundo en versión original, el 99% de ellas no estrenadas, aunque ahora las plataformas de streaming es cierto que hace que se estrenen más rápido los títulos y, bueno, nos obliga a reinventarnos un poco, pero el 99% de ellas no estrenadas, y traemos a los protagonistas y pensamos en alto sobre cuál es el papel del fútbol en las sociedades contemporáneas. No ponemos a geografías a jugadores, no ponemos la película de Messi, por supuesto, no ponemos la película de Cristiano Ronaldo, pero sí ponemos, por ejemplo, una película, la de Paul Gascoigne, que te hace pensar lo difícil que es a veces ser una estrella, ¿no? Y cómo el abismo está a un paso cuando estás en el top de jugadores mundiales, ¿no? Y en el Festival de Literatura es parecido. Al final, bueno, traemos a pensadores, poetas, cineastas, artistas, músicos, jugadores, por supuesto, porque tienen que tener también voz, a reflexionar sobre esto mismo y luego también cómo entronca todo esto con las artes. Y finalmente rematamos con acciones pues de promoción de la lectura, como el libro de Óscar o el de Ainhoa Tirapu también, que ha escrito un libro en euskera, o publicaciones que hemos hecho con Pedro Zarraluki, Juan Villoro, David Trueba, Catisa Aguirre, Aisa de la Cruz, David Safier, un montón de escritores, y una actividad que has referido tú, que es el Athletic Club de Lectura, por la cual lo que buscamos es que nuestros jugadores y nuestras jugadoras compartan lecturas con aficionados. El motivo de esto es que al final, cuando subrayamos los valores de la lectura, muchas veces nos equivocamos porque estamos diciendo que es algo que se hace aislado, como que te aísla, o como cuando no tienes nada mejor que hacer, pues sí, coge un libro. Sí. En realidad un libro es un acto social, es igual que el fútbol. Nadie ve fútbol y no lo comenta. Yo no conozco hinchas que no tengan ansias de comentar un partido después de haberlo visto. Si has perdido por una goleada tremenda, te cuesta un poco el duelo, pero inmediatamente al pasados unos días vuelves y lo comentas. Al final el fútbol nos une de una manera muy cercana a la literatura, y lo que buscamos es eso. Y ellos sí fomentan la lectura, encarnan valores, pero yo creo que a ellos también les viene muy bien. O sea, que a un futbolista de primera división tener este tipo de acciones también les alimenta. Y nuestra experiencia con el vestuario es maravillosa, tanto con el masculino como en el femenino. Y yo suelo contar, y a veces no me creen y me lo dicen, pero es verdad eso, que cuando nosotros buscamos, por ejemplo, jugadores voluntarios para el Athletic Club de Lectura, si pedimos dos, nos vienen cuatro. Es algo que nos llena de orgullo y yo creo que muestra también muy bien el tipo de vestuario que es el vestuario del Athletic, que está implicado con el club, con la fundación y con el entorno, ¿no?
Hay una idea general que has comentado en otras entrevistas y que yo creo que cuando tienes más experiencia evidentemente ya se tiene más conciencia o la argumentación que se pueda dar o la opinión al final está más fundamentada sobre todo por eso, ¿no? Porque ya llevas mucho tiempo en el mundo del fútbol como aficionado y es el de la industrialización del fútbol, porque siempre se tiende o hay una generalización a la hora de entender esa idea como sobre todo aspectos negativos, pero yo te leí en una entrevista y no sé si tú la relacionas de manera similar en el sentido de que sabiendo que el Athletic Club es un equipo con una identidad prácticamente inalterable, no sé si la industrialización, por la experiencia de la que tú hablabas en una entrevista a la hora de acudir al campo, puede surgir una oportunidad. No ver tanto el aspecto negativo de ir reivindicando el fútbol antiguo y determinadas cosas que evidentemente se han perdido, que hay que ponerlas en valor y recordar, pero me interesa mucho esa posible variante de entender el progreso en el fútbol desde su vertiente más positiva de lo que hemos ido ganando y sobre todo sabiendo que al final, a lo mejor ahora me contestas otra cosa, Galder, pero al final el Athletic tiene una identidad tan poderosa que no la erosiona tanto el progreso del fútbol y que eso al final es una fuerza que puede servir como oportunidad.
Sí, bueno, ahí hay dos cosas. Por un lado está el tema del llamado odio eterno al fútbol moderno, que yo no comparto. O sea, a mí, yo creo que el fútbol hoy en día es mucho mejor que el fútbol en los años 80. Los estadios son más amables, la sociedad en general y la gente del fútbol en particular se ha puesto muy seriamente en contra de determinadas cuestiones que en años pretéritos estaban en los estadios. La violencia verbal, la homofobia, el racismo, y estaban presentes allí. Y hoy en día cuando ves imágenes como las de Wilfred en el Bernabéu, por ejemplo, que hace poco volvieron a la palestra, sí. Eran comportamientos bastante habituales y yo creo que todo eso se ha mejorado mucho. También creo que el juego ha mejorado. Yo hace poco vi un partido de los años 80 del que tenía un recuerdo enorme y cada vez que pasaban el balón al portero y lo cogía con las manos y detenían el juego, sí. Me daba tiempo a ver las obras de Schopenhauer. O sea, se juega mucho menos. Es mucho más rápido, es más plural en la medida que esa mancha de aceite que es la pasión por el fútbol se ha extendido realmente por el mundo. Pues ves un mundial y en un mundial juega Angola hoy en día y los jugadores de Angola son atletas, son un equipo rocoso y duro. Y hace 40 años no lo eran amateurs que jugaban contra Alemania y Alemania les barría, ¿no? Y yo creo que en general el mundo del fútbol ha mejorado, ¿eh? Por no hablar además también pues del fútbol femenino, que, sí, que ha llegado para quedarse y tiene un futuro que yo creo que es muy esperanzador. Entonces a mí no me gustan mucho los discursos que van cantando a las bondades del pasado, porque generalmente los articula gente que es mayor. A mí me pasa que echo de menos cosas de cuando era niño, pero no es porque estuviera mejor, es porque era niño, y cuando eres niño el mundo lo ves de otra manera, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo creo que eso conviene ponerlo encima de la mesa, ¿no? Cuando se habla de cómo estamos hoy en día en el mundo del fútbol. Otra cosa diferente es que, pues, a raíz de la ley Bosman, el Athletic se encuentra con un escenario que es nuevo, y es que cualquier equipo del entorno puede recurrir en los mercados de fichajes a talento a un coste menor que el que puede recurrir el Athletic, porque el Athletic solo cuenta con jugadores de la tierra. Uh-huh. Y eso hace que el nivel de oferta y la demanda sean más caros. Entonces, a nosotros la pervivencia del modelo nos cuesta un poco más, ¿no? Pero muchas veces esto se señala como una debilidad. Es decir, el Athletic solo juega con jugadores de la tierra y entonces está perdiendo posibilidades. Y yo creo que es un argumento que es falaz, porque si tú lo analizas a nivel de equipo, circunstancialmente sí puede ser cierto. Hemos tenido malas épocas. Uh-huh. Pero no siempre, ¿eh? No siempre, porque hay jornadas buenas en Lezama, porque hay momentos en los que, pues, el mercado también te provee dos, tres jugadores que pueden venir de otros clubes y que son jugadores que te potencian la plantilla. Pero fundamentalmente porque a nivel de club a medio plazo el Athletic se encontró con que la ley Bosman generó una homogeneización del resto de los clubes y nuestra identidad quedó mucho más marcada. O sea, el Athletic es, sí, más diferente desde la ley Bosman. Y yo creo que la pervivencia de los clubes, que no de los equipos, que es una cosa distinta, la pervivencia de los clubes, más allá de los megaclubes del estilo de Real Madrid, Barcelona, Manchester City o Bayern de Múnich, que son grandes corporaciones del estilo McDonald's, la pervivencia al resto de los clubes pasa por tener una identidad, que es como si tú tienes una panadería, ¿no? Si tú tienes una panadería y vendes lo mismo que las Vertiv, pues estás jodido. Pero si, sí, tú tienes una panadería y haces un pan artesano que las panaderías industriales no van a saber igualar, pues vas a tener siempre tu cuota de mercado. No vas a vender lo que vende McDonald's, pero vas a vivir bien y holgadamente y con un producto de calidad. Nosotros solemos hablar mucho de kilómetro cero. Al final el Athletic es un club de kilómetro cero. Tiene muy poco impacto negativo en el entorno, tiene muy poco impacto negativo en las vidas de la gente que lo conforma, porque al final tú no desplazas a jugadores en tempranas edades geográficamente. No te traes un niño de África con 16 años o con 18, me da igual, ¿eh?
Sí.
A ver si sale, ¿no? Y de repente con 23 le has devuelto, sino que cuidas de ese entorno de jugadores, etcétera. Y yo creo que esto es un valor que viene determinado por la política de fichajes, pero que va más allá. Y esto sí creo que podemos exportarlo. Quiero decir, cuando tú hablas con gente, por ejemplo, a mí me pasa mucho estar hablando con gente, hinchas de clubes ingleses, y te dicen una frase que a mí me hace pensar mucho, que es: ojalá mi club fuera como el tuyo. ¿Por qué?
Sí, sí, sí,
porque ellos han encontrado con que los clubes allí se han homogeneizado. Y tener hinchas, una masa social de hinchas pues de China, está muy bien para el Manchester City o el United, pero no está tan bien para el Leeds o para el Derby County, ¿no? Cuando ellos han visto que quizá se han convertido en una marca más. Yo me acuerdo que cuando estuvo aquí Gordon Strachan, el mítico jugador escocés de los años 80, uh-huh, estuvo haciéndonos una visita, y cuando le dejé en el aeropuerto me dijo una frase que me la guardo para toda la vida, que me dijo: ustedes son conscientes del tesoro que tienen. Y es verdad, tenemos un tesoro que tenemos que cuidarlo, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes que las limitaciones puntuales del equipo a nivel, pues porque en Lezama unos años pues ha dado frutos no tan golosos como otros, no tienen que hacernos perder la perspectiva del poder del club. En estas fechas, cuando hay un partido como el del Barcelona en Copa, se ve ese poder del club. Todo el mundo está hablando del partido, todo el mundo está lleno de esperanza, uh-huh, y venimos en un estado malo, ¿eh? Y eso es lo que a nosotros nos hace fuerte.
Hace poco te leía que compartiste un tuit, Galder, de cómo tu hijo pequeño fue contigo a ver a tu hijo mayor a jugar al fútbol. Y yo no sé si cuando fuiste padre, pensaste en el fútbol de una manera diferente a la hora de transmitírselo a su hijo, en el sentido de si lo empiezas a ver de otra manera, como una oportunidad para que tu hijo se eduque en valores. Porque imaginemos que de repente uno de tus hijos empieza a tener sueños con el profesionalismo, cree que puede llegar a ser algo, incluso juega o entrena pensando en que pueda llegar algún día a ser alguien dentro del fútbol, ¿no? Y no sé si cuando tú eres padre piensas el valor que tiene precisamente un deporte como motor de una serie de cosas que al final a tu hijo le están distrayendo para bien, en el sentido de irle enseñando que, aunque no sea el futbolista que él piensa que puede llegar a ser, si eso se interrumpe y no lo sea, todo lo que ha ido ganando por el camino. Porque yo creo que esto lo tenemos muy presente, pero a veces pensamos, pues no sé si voy a meter a mi hijo dentro del mundo del fútbol. Pero si luego lo pensamos, la cantidad de cosas que rodean y de las que nos podemos servir, yo no sé si cuando tú fuiste padre pensaste, bueno, el fútbol tiene que estar dentro de la vida de mi hijo, pero no porque yo le tenga que transmitir lo grande que es el Athletic o lo bonito que es este juego, sino porque mi hijo se va a educar mejor.
Sí, sí, claro. Cuando cuando tienes un niño, bueno, yo tengo dos, uno tiene ahora 9 años y el otro 5, hace la semana que viene. Uh-huh. Tienes un niño, yo creo que ves todo el mundo desde otra perspectiva. Te ves a ti mismo desde otra perspectiva, ¿no? Porque le das a todo un poco más de peso, ¿no? Y a mí me pasó, claro que me pasó, incluso escribí un libro sobre la experiencia. Uh-huh. Me pasó que yo cuando era pequeño mi mayor sueño era ser futbolista del Athletic y jugaba fútbol. Lo que pasa es que era muy malo y era muy tímido. Y además eran los años 80, en una época en la que el fútbol era un ámbito en el que para sobrevivir tenías que responder a un tipo determinado de arquetipo de hombre. De hecho, nos decían que el fútbol nos hacía hombres, ¿no? Uh-huh. Yo no respondía a eso. Era sensible, era llorón, era cobarde, ante el balón, no me gustaban nada los gritos. Y yo lo pasé muy mal. Tuve un entrenador que fue una especie de Van Gaal de la época, con un grupo de benjamines, y de ahí no podía salir nada bueno. Y cuando mi hijo mayor tenía 5 años y empezó a hacerse realmente futbolero y a pensar todo el rato en clave de fútbol, yo me di cuenta que ese niño llevaba el camino que yo había empezado, y que a mí de niño me había dado mucho sufrimiento, que si ahora lo veo con perspectiva, pues yo creo que lo tengo más o menos superado, pero en la época lo pasé muy mal, y a mí eso me dio mucho miedo. Y además empezó a jugar ya en el equipo de la Icastola, y de vez en cuando venía y te contaba que en el patio juegan buenos contra malos y que a él le han puesto en el equipo de los malos, y veías que eso tenía un cierto que le daba un cierto pesar, ¿no? Y me hizo reflexionar mucho, y escribiendo el libro yo me di cuenta de una cosa, que además me lo dijo también algún amigo que es futbolista, y es que mi pasión por el fútbol era más superficial que de lo que yo había pensado siempre, porque en realidad yo tenía una pasión por el fútbol como espectáculo, tenía una pasión por esa parte social del fútbol, pero yo no sé si tenía esa pasión por el juego. Yo no me pasaba el día jugando en la calle. Yo jugaba fútbol mucho, y cuando iba al patio de la escuela era mi mayor pasión, era jugar a fútbol, pero probablemente si hubiera tenido una pasión mucho más grande habría sobrevivido a eso, y no habría llegado a ser un futbolista profesional, porque no me daba, pero probablemente habría sido jugando en equipos del fútbol barro, como dice mi amigo Ivón, que lo hizo, ¿no? Él llegó, fue un futbolista, llegó a segunda B, uh-huh. Tuvo una lesión y el bueno de Ivón estuvo hasta el último día, hasta que el médico le dijo ya no juegues más, jugando en la ligas regionales, ¿no? Y él de verdad sí tenía una pasión por el juego. Yo tenía una pasión por otras cosas, también por el juego, pero menor, ¿no? Y yo hago paralelismos con la literatura. Yo sí escribo y, bueno, no me va mal escribiendo, la verdad es que estoy contento, pero yo sé que habría seguido escribiendo si no me hubiera ido, si no me hubiera ido bien, porque yo tengo, bueno, escribía con la máquina de escribir, tenía blogs cuando nadie tenía blogs, mandaba artículos a periódicos, escribía cartas larguísimas cuando tenía novias, y en eso sí tengo una pasión que probablemente se hubiera mantenido siempre. Entonces, yo cuando veo a mi hijo que juega fútbol, el mayor, tiene 9 años, pequeñito todavía no, bueno, juega en la plaza y así, pero no está en un equipo, y le entran las dudas y él te dice a veces, mi hijo dice ahora que de mayor quiere ser futbolista y arqueólogo, las dos cosas, o sea que a mí me haría muy feliz, ¿eh? Sería además maravilloso para, bueno, los de Panenka le darían le darían un especial, vamos, el futbolista arqueólogo, un Indiana Jones del sí, fútbol, sí. ¿No? Él dice que quiere ser futbolista y arqueólogo. A mí me da igual, que sea lo que sea, pero que sea feliz haciéndolo. Pero yo lo que sí le digo es que si él quiere ser futbolista, tiene que tener una pasión enorme por el fútbol. Y que claro, probablemente no llegará a primera división, pero igual juega en el equipo del pueblo, que está en segunda regional, y el equipo, los jugadores del equipo del pueblo, que son de segunda regional, que no cobran por jugar, porque el equipo no genera economía para ello, son futbolistas, nadie se lo va a quitar. Yo me acuerdo de, hay un libro que me gusta muchísimo y que lo he leído un par de veces con el niño, que es una historia de fútbol de José Roberto Torero, que está en Blacky Books, que es un libro, Alejandro, si no lo has leído, léelo porque es precioso.
Pues lo apuntamos ya y que lo apunten todos los que nos están escuchando, sí.
Bueno, y es una historia, no voy a hacer spoilers, pero es una historia de un equipo de fútbol de niños en Brasil en los años 40. Y hay un momento que el padre de uno de ellos es un futbolista de equipo regional que jugaba en Sao Paulo, en Flamengo, y se lesionó y no pudo seguir jugando al alto nivel y acabó jugando en regional. Y entonces hay un momento que el padre oye una frase que dice, mira, este con lo que pudo haber sido y dónde está ahora. Y el padre este se da la vuelta, se revela y dice, oiga, ser delantero de un equipo regional es una profesión muy honrada. Y a mí me gusta mucho esa frase, porque es verdad. Yo hubiera tenido esa pasión, ahora tengo 44 años, pero hasta los 37 habría estado jugando en el equipo del pueblo, y no lo hice, y no lo hice.
A título personal, Galder, yo no sé si te identificas a ti mismo más con alguna etapa de tu vida, porque claro, yo creo que todos nos vemos mucho en la infancia, y de la infancia está todo, lo bueno y lo malo, y en tu infancia está muy relacionada con el fútbol y con el Athletic Club, pero ¿te reconoces más a ti mismo en esa etapa o en una posterior en la que tu carácter se va formando, empiezas a conocer, como tú has dicho muchas veces, el tema de las artes que te viene de tu familia, la filosofía en la que te has formado? ¿Es la infancia la etapa de tu vida que más dice de ti a nivel personal, o hay una etapa posterior en la que, si tuvieses que reconocer los rasgos que te hacen más reconocible, quizás sería una etapa posterior?
Hombre, yo creo que la infancia determina todo lo demás. Lo que has vivido en la infancia te marca mucho a futuro, ¿no? Y yo echo mucho de menos cuando era niño, porque echo mucho de menos a personas que ya no están en aquel momento, y sobre todo la sensación de seguridad. Cuando eres niño todo es para siempre, ¿no? Padres, están tus hermanos, tus abuelos, el colegio, y parece que eso va a ser para siempre, y cuando van pasando los años, pues algunos dejan de estar porque mueren, porque se van, cambias de colegio, cambias de casa un día, que es algo impensable, ¿no? Lo que ha sido tu hogar y tu cuarto lo cambias, y yo creo que te genera ciertas inseguridades. Pero no me reconozco. Yo creo que ahora soy más feliz ahora. Yo de niño sufría mucho. En el tema del fútbol, yo echo de menos de niño dos cosas. Una es la persona con la que lo iba a ver, que era mi abuelo, y me da mucha pena a veces cuando pienso en momentos determinados que me diría, jol, lo que daría yo por poder vivir esto con claro, Aitite, ¿no?
Sí, sí.
No lo sé. Yo me acuerdo el día que empecé a trabajar en el Athletic, el primer día, no fue el primer día, pero sería la primera semana cuando a mí me dieron las tarjetas.
¿En qué año entraste tú, Galder? ¿En 2015 aproximadamente?
No, no, 2008, mucho
2008,
antes.
2008, ah, vale, vale.
Uh-huh. 12 años. Uh-huh. Cuando a mí me dieron las tarjetas de visita, cogí el coche a la salida de la oficina y fui a ver a mi mamá, que empezaba ya a tener un poco de demencia senil, y le llevé la primera tarjeta a ella. Y ella me dijo una frase que es: qué orgulloso estaría y tite de ti. Y eso, por ejemplo, sí he hecho mucho de menos. Porque cuando vas logrando sueños, y para mí trabajar en el Athletic es un sueño y lo es cada día, echas de menos poder compartirlos con gente que ya no está, ¿no? Claro. Y que han sido espejo en el que tú te has mirado y por el cual has seguido esa senda. Pero yo estoy mejor ahora que cuando era chaval. Me siento más seguro, tengo menos dudas y me veo más fuerte. Al final, la infancia es una época que echamos de menos porque tendemos a recordar lo bueno, pero es una época difícil, ¿eh? Y no he hecho nada de menos cuando era adolescente. Yo fui un adolescente bastante problemático, sí. Y tenía estaba absolutamente convencido de que en la vida me la iba a pegar. Cosa que luego me ha ido bien, porque como dice mi amigo Enrique Ballester, la mejor manera de triunfar en la vida es generar muy pocas expectativas cuando eres niño, y así hagas lo que hagas, todo el mundo sí, va. Sí.
Enrique es impresionante.
Es una buena fórmula.
Sí, pues nosotros aquí en Ecos del Balón, Galder, hicimos o pensamos este tipo de conversaciones para que de alguna manera salieran conversaciones así, valga la redundancia, y ha sido un absoluto placer charlar contigo, porque sabía que, mira, aquí vamos a coger el guante de Enrique y vamos a decir que aquí las expectativas eran altas y se han cumplido, y como le digo a todos mis invitados y en especial también a ti, que ha sido un auténtico placer, que para lo que quieras aquí está Ecos del Balón, y que vamos a ver qué pasa en ese Athletic Club Barcelona, y que esperemos que lo vivas con los tuyos y de la mejor manera, porque es una competición especial para el Athletic, y espero que el partido sea muy bonito y que lo puedas disfrutar. Y desde aquí, como te digo, mandar tu fuerte abrazo y nos vemos cuando quieras.
Bueno, tengo un poco de disgusto porque tengo al niño con gripe,
sí.
Al mayor, y le había prometido que íbamos a ir y no va a poder ir. Y justo el partido anterior, el del Tenerife, también le prometí que se lo iba a dejar ver pensando que era a las 6 de la tarde, no sé por qué. Y luego, cuando era tan tarde, al día siguiente tenía un examen, no pudo ir. Entonces iré yo en representación de la familia. Escaño lo ocupa, ¿no? Y me atrevo a lanzar una porra. Esto nunca se hace, ¿no? Pero bueno, 1-0. Vamos a ganar. Además, vamos a marcar pronto y vamos a sufrir, pero qué bonito es sufrir cuando ganas, y qué bonito es sufrir en un estadio, ¿verdad? Pues muchas gracias a vos.
Un abrazo muy fuerte, Galder. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.